La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. ¡Wiri Wiri al aire! Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Toque la papá!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 1 de agosto del año 2019. Gracias por acompañarnos. Yo sé que en estos días se estila más un elote loco, es más popular uno de esos dulces deliciosos, unas canillitas o unos nisperitos o una de esas yucas o esos churros en ese aceite tan fresco que se acostumbra y se estila por estas esquinas, pero...
Manzana loca.
Si usted ha hecho un espacio para escuchar la tertulia deportiva, aquí estamos a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Enviándole un saludo, un abrazo a nuestro colega Marcelo Betancur, que no pudo estar hoy con nosotros. Le deseamos que se recupere pronto, porque precisamente hay que tener mucho cuidado con los alimentos. Así es que nunca está de más la recomendación con ustedes, Rafael Orestes Membreño, Rodrigo Arias, un servidor, Cristian Villalta, con la producción de El Reaparecido. Reapareció el señor Samuel Martel y Hugo. Hugo siempre está, bárbaro. Como Pedro Navaja, siempre está. Así decía al menos Rubén Blades en uno de sus conciertos. ¿Qué tal, mi estimado Rafael Orestes Membreño?
Hola, Cristian, bien. Pues siempre un gusto estar acá, saludarte, saludar a Rodrigo y a la gente que nos sintoniza. Y hoy que nos ven también a través de Tigo Sport, y siempre pues, la fidelidad en Fiesta y Femenina. Pues hay fútbol internacional hoy, la Alianza va a jugar hoy con el San Francisco de Panamá. Ojalá le vaya bien a la Alianza y que nos lave un poco la mala impresión que nos dejó el Santa Tecla, que igual queda obligado el equipo tecleño a sacar la tarea el próximo martes acá en Las Delicias.
Bueno, claro. Será uno de los temas, por supuesto, sí, de esta emisión. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Un gusto estar con ustedes y con la gente que nos escucha y que está en ese tráfico tan pesado que está en San Salvador. Hoy es el desfile, estamos de fiesta en esta ciudad.
El correo.
La gente que está en Juan Pablo II con su familia, disfrutándolo, y la gente que incluso así nos escucha a través de la radio.
Mi hija me preguntaba si era el día del email, porque no entiende lo del correo, lo asocia con el email. Pero han cambiado mucho los tiempos, ¿verdad? Hay que conocer un poco más de esta fiesta. Siempre es una oportunidad para enterarnos un poco más de la ciudad. Como decía Rodrigo, la ciudad está hoy de fiesta.
Sí,
correcto. Pero creo que en el trajín y en el corre-corre probablemente no le transmitimos a nuestros hijos de qué es lo que se trata. Hay que hacerlo para que entiendan de verdad el sentido tan bonito que tienen estas fechas. Bueno, vamos a conversar sobre fútbol internacional, Liga de CONCACAF. Hablaremos sobre fútbol playa. Tenemos que hablar con Graciela Aguilar hasta Lima, Perú. Tenemos una agenda muy intensa. Pero, como bien decía Orestes, hay una cita importante hoy a las 6 p.m., Estadio Cuscatlán, Alianza contra el San Francisco de Panamá. Y coincido con Orestes en que de algún modo hay una presión extra sobre Alianza, porque yo creo que lo del Santa Tecla fue un golpazo, ¿verdad? Todos esperábamos una buena presentación de uno de nuestros mejores equipos con un plantel remozado, renovado, más potente, y sin embargo, pues no se pudo. Yo no digo que el San Francisco sea perita en dulce, pero estás en tu casa y has invertido un montón de plata, la Alianza tendría hoy que sacar la victoria.
Sí, vaya, el San Francisco de Panamá es de los equipos que son de más tradición en el fútbol de la primera división de Panamá, que animan los campeonatos, de los que más invierten en el campeonato panameño, junto al Plaza Amador, el Árabe Unido.
El Tauro,
¿verdad? Que de repente vienen a menos, pero son de los equipos de tradición. Entonces Alianza tiene esta oportunidad de sacar la cara, ¿verdad?, por su institución, porque en esos torneos se representan a ellos primero y luego, pues bueno, obviamente el fútbol salvadoreño. Y como decís, Cristian, como Santa Tecla, como Alianza, bueno, Águila, que va a entrar en este torneo también, son de los equipos que mejor invierten en el país. Entonces, sus presentaciones deben estar acordes, ¿no? Y
la expectativa está,
entonces,
la
expectativa por lo que ha hecho Alianza, sí, por lo que ha hecho Alianza en los últimos años, creo que también todos esperamos que haga un buen partido también y ojalá el resultado llegue.
Recordemos que fue finalista Alianza de este mismo certamen, Rodrigo.
Es correcto. La liga con CONCACAF le ha dejado, creo que a los futbolistas salvadoreños, a los equipos salvadoreños, una sensación de que es posible ganar algo de nuevo. Porque durante muchos años la Champions era totalmente inaccesible para nosotros. México, Estados Unidos lo termina de monopolizar de una manera inalcanzable, económicamente, institucionalmente, pero Alianza de la Liga CONCACAF que hizo en 2017, un enorme partido Olimpia acá, una derrota, digamos, fue una victoria moral porque pudo haberle ganado el Olimpia, gol de último minuto, polémica del árbitro. Entonces, yo creo que se vale que se sueñe con este torneo, se vale. Vamos a ver qué tanto está preparado Alianza por eso.
Tenemos en línea a Roderick González, colega panameño de Notifoot 507, una página de fútbol y de redes sociales, un portal muy activo sobre fútbol en aquel país, para que también nos comparte desde la perspectiva panameña, pues cómo se ve esta serie y que también nos cuente un poco más sobre el momento del San Francisco. Hola, Roderick, ¿cómo estás? Te saludamos desde el Wiriwiri al aire del Salvador.
Buenas, buenas, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes por primera vez para un medio de Salvador.
¡Qué bárbaro, Roderick! ¿Qué tal? ¿Estás en Panamá, Roderick?
En Panamá, exactamente.
Muy bien, perfecto, perfecto.
En Chorrera, en el lado de San Francisco, exactamente.
Okay, muy bien, muy bien, formidable, qué bien, se la pasa bien uno en Panamá. Mira, Roderick, aquí estamos conversando un poco sobre el partido de esta noche. Mis colegas coinciden en que la Alianza tiene argumentos como para pensar en grande en este torneo. ¿Cómo lo ve San Francisco? ¿Cómo entra San Francisco a este certamen?
Bueno, la verdad San Francisco tiene una base sólida de jugadores que vienen haciendo carrera ya desde la sub-17, las reservas sub-19 y ya han subido a varios al equipo mayor. O sea que ya vienen jugando juntos y tuvieron un buen torneo el año pasado. Este año, en el torneo clausura 2019, tuvieron un buen torneo. Quedaron de primero en la fase preliminar con más el equipo con más puntos, 37 puntos hizo en el torneo, y bueno, se quedaron en semifinales, pero fue un gran juego con el equipo del Tauro, y tiene solamente tres extranjeros, se incorpora uno nuevo que es el colombiano Silva, portero, y Cristian Zúñiga, que es un jugadorazo proveniente de Colombia, que es el goleador del equipo. También tiene a Cayo Milán, el brasileño, que es volante de 5, contención, que también es muy bueno. Y todos los otros jugadores son... es un equipo joven, la verdad, ya que la mayoría de jugadores no pasan de 22 años.
Wow.
Hablo de los titulares.
Sí, es muy movedizo, sí. O sea, este equipo, ¿no? Muy rápido.
Entonces, muy dinámico el equipo, Roderick.
Sí, es muy dinámico. Muy buen equipo, y Gonzalo Soto, que también viene haciendo un buen trabajo, técnico colombiano, que ha sabido jugar con los jugadores, darle un planteamiento nuevo a los jugadores, y que le ha resultado.
Pero, Roderick, ¿tú crees que las aspiraciones del equipo San Francisco, entonces, incluyen pelear ese torneo hasta el final? ¿Crees tú que tiene los atestados, los argumentos para soñar con el campeonato?
Completamente. Okay. Sí, puede ganar el campeonato.
Muy bien. Roderick, el San Francisco es un equipo que tiende a atacar y a tener la posesión de pelota y llegar al arco a través del toque, ¿o es más especulador defensivo a contragolpe?
No, es un equipo totalmente ofensivo, diría yo, ya que los dos mediocampos, volantes creativos, son muy buenos, son encaradores, y los delanteros también son muy rápidos, lo cual también los laterales suben bastante, los laterales son verdaderos atacantes. Lo que es Francisco Palacios, selección nacional, estuvo en Copa Oro con Panamá, es el capitán del equipo, Francisco Pancho Palacios, lateral derecho, Es un jugador muy ofensivo, lateral derecho, un jugador totalamente ofensivo. Y Yamal Rodríguez, y también Cristian Zúñiga, y el otro delantero, Ervin Zorrilla, también un muchacho joven, proveniente de la cantera del Tauro, que también es un jugadorazo, y es encarador, y es un equipo ofensivo. No lo diría defensivo, la verdad.
Podemos esperar un partido muy ofensivo.
Y el técnico habrá manifestado, Rodri, que viene a buscar el juego. Es decir, hay cierto tipo de ventaja de venir de visita primero, buscar un resultado y cerrar la serie en casa. Pero, ¿cómo lo encarará el técnico?
Yo diría que un empate le funcionaría bien en El Salvador, ya que... Sí. Ya de visita, y muchos jugadores es primera vez que salen de Panamá, tal vez los nervios no lo acompañen.
Sí, puede que salga con alguna precaución el técnico en ese sentido.
Exactamente, exactamente, y buscar el juego acá en Panamá.
Sí, muy bien, Roderick, hablando de otra cosa, a menos que mis colegas tengan otra pregunta sobre San Francisco, pero aprovechando que estamos en la charla, todo el mundo, supongo yo, que se ha quedado sorprendido con la aparición del Tolo Gallego en la escena, Roderick. Como seleccionador panameño.
Aquí en Panamá también. Aquí en Panamá también, porque sonaban otros técnicos. Sí. Nunca sonó Américo el Tolo Gallego. Sonaba César Farías, venezolano, y sonaba Lara, Eduardo Lara, que fue técnico de Salvador.
Sí, yo sé que
esos eran los que estaban sonando.
Yo recuerdo que el Bolillo tenía un gran rollo con Lara, son muy amigos, y de algún modo creo que le permitió a Lara tener un contacto con las autoridades del fútbol panameño.
Exactamente. Y
por ahí como que iban los tiros, pero apareció Gallego. Debe tener un gran agente el Tolo Gallego para que se haya metido, haya irrumpido. ¿A ti te gusta ese técnico? ¿Crees que es lo que Panamá necesita de cara al futuro?
Sí, para mí es la mejor opción de los tres. Yo veía en la Liga MX cuando el Tolo Gallego era técnico del Toluca, y es muy buen técnico.
Sí, claro.
Es muy buen técnico, y... Lo que preocupa es que estaba 4 años en inactividad.
Sí.
Así que vamos a ver. Pero es un buen técnico por lo general, y fue buen jugador.
Pues mira, en eso de que hayan estado inactivos los técnicos, nosotros les llevamos ventaja, porque el que tenemos nosotros no había dirigido en 10 años, crack, prácticamente. Así es que en eso, por eso no te preocupes. Mira, ¿y cómo está el calendario de Panamá? Además de los partidos de Liga de Naciones, ¿se habla de algún amistoso para la selección antes del próximo año? ¿O serán solo los partidos contra México y Bermudas?
Bueno, escuché por ahí, con un contacto que tengo en la federación, pero no es nada seguro, ni se ha ventilado todavía, que quieren hacer un amistoso con un equipo suramericano.
¿Equipo o selección?
Está entre Ecuador y Perú.
Ah, ok. Selección.
Ok.
Eso fue lo que escuché, pero no hay nada escrito en piedra todavía.
Muy bien. Supongo yo que sería parte de la estrategia para sumar suficientes puntos en el ranking, ¿no?
Sí, eso es lo que se quiere, ¿no? Y desbancar a El Salvador o a Honduras.
Sí, bueno.
Para desabonar.
Eso de a Honduras ni vos te lo crees. El tema es El Salvador-Panamá. Ahí es donde está, creo yo, el pleito. Interesante.
Bueno, hay un punto de diferencia.
Sí, es muy poquito. Eso está muy apretado, la verdad.
Un poco.
Bueno, ya veremos qué ocurre.
Sí.
Entonces, Roderick, ¿cuál crees tú que es pronóstico para esta noche? ¿Cuál sería tu pronóstico?
Yo digo que un empate, un 1-1. Un empate, diría yo.
Muy bien. Bueno, Roderick, te agradecemos tu tiempo, estos minutos. Te enviamos un abrazo hasta la hermosa Panamá, deseándote muchos éxitos.
Ok, muchas gracias. Cuando quieran invitarme de nuevo, me avisan.
No, la próxima te llegamos a tocar la puerta para ir a darnos una vuelta allá por el canal.
Perfecto, perfecto.
Bueno, mi amigo, un abrazo. Gracias, Roderick. Muy fino.
Ok, gracias a ustedes.
Bueno, era nuestro colega Roderick González, desde qué hermosa ciudad.
Interesante descripción del colega panameño, porque habla de que la columna vertebral de este equipo son extranjeros, incluido el portero. Entonces,
y el resto de jóvenes muy, muy dinámicos.
Exacto, entonces el resto quiere decir que la idea del técnico es apuntalar un equipo joven con extranjeros de buena calidad, para tener un equipo equilibrado. Entonces, ahí dependerá el tiempo que tenga de estar trabajando con estos extranjeros y los jóvenes para ver qué tipo de equipo vamos a tener.
Pues a mí me quedan todavía más ganas de ver el partido luego de lo que hemos conversado, porque nos habla de un rival incómodo, rápido, incisivo.
Probablemente.
Y ojo que a la Alianza yo no lo vi muy cómodo defendiendo en el partido contra Club Deportivo FAS.
Justamente creo que ese es el tema. Alianza quizás se soltó a nivel ofensivo en la liga, en la Copa Premier de CONCACAF, pero atrás, tanto pelota parada como si tiene enfrente un equipo rápido que lo contragolpee como FAS, puede que tenga muchos problemas. Ahí es donde yo creo que la labor de Narciso Arellana o de los mismos laterales del Polaco y de Jiménez va a ser decisiva para mantener el cero.
¿No relacionan ustedes, yo creo que ya lo habíamos conversado con alguien, no relacionan ustedes el nivel un poquito bajito con el que estamos viendo a los jugadores de Alianza, a los que están en selección, a los que están en la selección nacional, con todo el trajín que tuvieron de Copa de Oro, previo a la Copa de Oro? ¿No creen que de algún modo todavía estos jugadores no se han recuperado físicamente?
Pues no sé, fíjate que no sé también qué tipo de pretemporada, ¿verdad?, hizo Alianza, porque tenía estos partidos de la Copa Premier.
Ellos ya llegaron tarde.
Sí, por lo que digo, obviamente sirven de pretemporada los partidos, pero está la preparación que tenía el resto del grupo que no estaba en selección. Entonces, ahí es de saber cómo lo está manejando el técnico, y probablemente eso les esté afectando un poco en su desarrollo ya futbolístico, ya en partidos de competencia, ¿no? Uh-huh. Porque acordémonos, bueno, quieras o no, la Copa, pues sí, son partidos serios, ¿verdad? Pero no son partidos por 3 puntos, así, uh-huh, del campeonato local, ¿verdad? Que creo, uh-huh, que hay más exigencia, sea como sea. Ahora viene este torneo que es oficial, torneo de CONCACAF, y hay que ver también, también Panamá ha estado detenido en su liga, recién han comenzado hace poco. Entonces, sí les ha afectado un poco quizás a los jugadores nacionales, sin embargo...
Ya lo que voy es que Jiménez, Polaco, Narciso, Monterrosa, Serén, el mejor nivel, su curva de rendimiento alta la vamos a ver probablemente en septiembre.
Sí, es probable.
En agosto muy difícil.
No, y el cambio, venir de selección, regresas a tu equipo, uh-huh, de una u otra manera, tenés que jugar de otra manera, tenés que mostrarte de otro modo, porque el técnico que tenés, uh-huh, quiere otra cosa, que rindas de, uh-huh, otra manera, no sé. Y acuérdate que el técnico es nuevo y los jugadores, sí, estuvieron un poco lejos de su equipo. Sí,
sí. Pero el sistema me parece que es parecido. La propuesta del domingo para mí es...
Vemos diferente a Olivera.
Pero ¿cómo viste a Cabrita? ¿Cómo viste a Serén, por ejemplo, contra FAS?
No vi mal la ofensiva. La ofensiva de la Alianza, sí, para mí creó las opciones, claro, que tenía que crear.
Por eso le digo, yo veo diferente a Olivera.
Defensivamente.
Con el cambio, señor, de técnico a Olivera ahora se ve diferente. La salida de Sosa... Olivera se ve diferente, porque ese era el puesto que se peleaban Sosa y Olivera.
Sí, pero se ve diferente 2 minutos, Oreste. Después se desapareció del partido.
Hay que ver, wea.
¿O te gustó, te pareció a ti un jugador al consistente, intenso, no, todo el tiempo?
Pero diferente a como, bueno, el torneo pasado no lo veías ni esos momentos que me estás diciendo, pues, es decir, ya es una diferencia, obviamente, ¿verdad?
Hoy es el mago.
Hay que ver.
Sí, pero pero le dicen el mago porque hace una y luego se desaparece en 90 minutos, Rodrigo.
Así es que hay que ver. Yo creo que este torneo de CONCACAF, no sé cómo le cae a todos los equipos. Yo creo que todos estarán iguales, iniciando sus campeonatos locales. Sí, sí. Está en esta competición internacional y yo creo que por eso vemos algunas cosas similares.
Tenemos que pronosticar, pero antes vamos a la primera pausa de esta emisión.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos la plática en el Wiri Wiri al aire. Se une a la mesa desde Lima, Perú, vía telefónica, nuestra enviada, la enviada del Grupo LPG, panelista de este programa, Graciela Aguilar. ¿Qué tal, Grace? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Pues acá, todavía en Lima, estamos en el polígono de tiro de Las Palmas, terminando de enviar unas cosas porque, bueno, la participación de los salvadoreños en rifle 50 metros, si no me equivoco, 10 metros, terminó ahora tanto en femenino y pistola rápida 25 metros también en masculino.
Bueno, ya nos contará todo el detalle. Antes queríamos saludarla, saber si ya probó la leche de tigre, que es el mejor remedio que puede usted tener para ese frío endemoniado. Pero si me dice que no,
fíjese,
no, le vamos a poner fallo aquí.
Ayer precisamente tuve la oportunidad de probarla y me gustó mucho.
Para los que nunca han probado, no saben de lo que estamos hablando, yo entiendo que, bueno, ellos preparan un ceviche espectacular, ¿verdad? Pero todo el líquido de ese ceviche, incluso lo embotellan y eso le llaman leche de tigre. Es una cosa...
Sí, algo delicioso, la verdad.
Espectacular. Bueno, antes de que hablemos de Lima, le vamos a pedir que participe con nosotros en Guerra de Pronósticos. ¿Le parece, doña Gracielita?
Vamos entonces.
Bueno, Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bolivia. Ah, sí. ¿Qué es lo que probaste en Bolivia?
La esencia de durazno, te la venden ya embotellada y uno puede hacer su fresquito ahí. A ellos le dicen mocochinche.
Mocochinche.
El té de durazno. Sí. No, el té de durazno. Dicen, deme té de mocochinche. Y ya te dan el tecito de durazno.
Muy bien.
Buenísimo.
Bueno, Graciela, vamos. Que comience, Graciela. Vamos a pronosticar estrictamente Alianza contra San Francisco de Panamá. ¿Cuál es el pronóstico de Graciela Aguilar?
2-1.
2-1. Ok. Uh-huh. Ese corazón blanco sigue palpitando, aunque esté a 3.000 metros de altura. Oreste Membreño.
3-1. 3-1.
Bueno.
Van a la Alianza. Eso es hipótesis, Panamá. Ya vas a ver.
Sí.
Sí.
Rodrigo Arias.
3-0. Estamos optimistas.
Bueno, yo creo que... 3-2 gana Alianza.
Ojalá sea un buen partido.
Un partido con muchos goles. Bonito. Muy bien. Bueno, Graciela, cuéntenos. Mire, antes que nada... Hemos consultado diversos sitios de surf latinoamericano y estamos como que todos un poco confundidos porque entendemos que Brian, que como ya lo decimos, entendemos que el Brian ya está en la final de la llave principal, digamos, y que si gana, pelearía el oro contra el ganador de la llave de repechaje. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, Grace?
Así es.
Muy bien. Pero entonces, lo que no entendemos, algunos sitios de surf latinoamericano, que de algún modo tanto Brian como el peruano contra el que competirá el fin de semana ya tendrían garantizado el bronce, pero hay otras fuentes que sostienen que por el bronce también hay que pelear, es decir, que ahorita nadie tiene ganada ninguna medalla de estos dos competidores. ¿Qué nos puede decir usted, Greg?
Bueno, la verdad es que es un poco complicado entenderlo porque igual nosotros teníamos dudas también de si peleaba por el oro, por el bronce o por la plata, si ya la tenía asegurada o no. Lo cierto es de que él el sábado ante Messina, si le gana al peruano, él iría a otro hit que... así como usted lo mencionaba, de que ahí iría con otro surfer que todavía tampoco se ha definido para pelear por el oro o la plata. Si él pierde el hit contra el perro, exactamente, él iría a otra llave, que es la llave de repechaje, entonces ahí él buscaría pelear por la medalla de bronce. O sea, el punto es que él debe ganar todos los hits en el repechaje para tener la posibilidad de pelear por el bronce.
Ok, es decir, que para ganar una medalla, la que sea, Brian tiene todavía que ganar por lo menos un hit, ya sea o contra el peruano o en el repechaje para ganar un eventual bronce, si es que pierde.
Exactamente.
Con el peruano.
Okay, muy bien. Exactamente.
En la llave sí está, que ayer eran dos hits, y en la llave solo está para el sábado un hit.
Que es el salvadoreño contra el peruano.
Y el ganador de esos pasa al último hit de la llave.
Contra el ganador del repechaje.
Esperando el ganador del repechaje.
Óigame, Graciela, ¿y en ese repechaje sigue vivo el argentino que perdió ante Brian el primer día? Yo creo que sigue vivo,
¿sabes?
Que
es Santiago Muñez, todavía sigue vivo. Sí, todavía.
Es decir, que podría ocurrir que Brian se enfrente otra vez al argentino, hasta por una medalla de oro. Todo eso todavía sigue abierto, es una posibilidad, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Es una posibilidad todavía.
Graciela, una pregunta. Brian y en Perú se han percibido las vibras tan positivas que hay alrededor del surf en estos Panamericanos en El Salvador. ¿Cómo ha cautivado al país esta historia?
Fíjate, Rodri, de que, por ejemplo, él nos comentaba ayer que nosotros le hacíamos una entrevista, le estábamos haciendo video, y él se sentía así como algo nervioso, porque él decía, puchica, o sea, no, él no creía que iba a avanzar tan o que iba a llegar tan lejos en el surf, no quizás porque no tuviera confianza, sino por el nivel que tienen los participantes aquí. Entonces él dice de que cada vez que termina de competir, su teléfono no deja de sonar, y es porque dice él que amigos de él a través de WhatsApp, a través de Twitter, le escriben y le dan.
Por supuesto.
Y le dicen de que puede lograrlo, y él tiene una palabra que siempre, siempre, en cada entrevista, él siempre la dice, que es divertirse. Él dice que para esto es una diversión, que ha venido a divertirse, pero que él sabe de que la posibilidad de ganar, la posibilidad de avanzar a la final y ganar la medalla de oro, lo que le daría a él la clasificación a Tokio, o sea, es algo que está bastante cerca, y eso es lo que lo motiva aún más para los siguientes compromisos que se vienen.
Ahora, Graciela, de algún modo esta historia y la posibilidad de la medalla y todo el ingrediente tan bonito que tiene la historia de Brian Pérez, digamos que nos ha desenfocado, nos ha distraído del tema de que en el medallero El Salvador pues todavía no aparece, y de que de algún modo, por ejemplo, una de las grandes expectativas, que era el tiro deportivo, no terminó de explotar. ¿Cómo está dentro de los planes del Comité Olímpico luego de Brian Pérez? ¿A dónde están depositadas las principales esperanzas? ¿Siguen puestas en Hernández y en Acosta, o más en Hernández o más en Acosta, o hay otra persona, Graciela?
Prácticamente solo en tiro con arco, en la modalidad de compuesto con Roberto Hernández, y natación con Marcelo Acosta, aunque es difícil también porque, bueno, está Estados Unidos, está México, Canadá, que son países muy fuertes en natación, pero la esperanza sigue puesta, digamos, en ellos dos.
Okay,
ahí está. Y Brasil también, en natación es fuerte.
Sí, Argentina, ¿no?
Exacto.
Sí,
claro.
Es casi un evento olímpico, solo te faltan de repente un par de alemanes ahí, y los australianos, que son también una potencia. Perfecto, Graciela. Entonces, en el resumen de este día, en tiro deportivo ya intervino El Salvador, no le fue bien. Entiendo que Ana Ramírez se quedó muy cerca de la final.
Estuvo a 6 décimas de entrar al último lugar, solo clasifican 8, ella quedó novena, y ella decía de que había fallado en la última serie 1 o 2 disparos, lo lamentó, pero también dijo ella de que evaluaba, veía el lado positivo de la marca que había mantenido, que ha mantenido su nivel comparándolo con Barranquilla. Dice que ahora tiró mejor que como lo hizo en Barranquilla. Ella fue una, y bueno, y Melissa Miquet quedó 21, no se acercó ni siquiera a los primeros lugares, de 24 participantes, entonces es como más o menos el resultado.
¿Qué resta este día para los salvadoreños en Lima?
Solo queda el repechaje de Jocelyn Alaví en Soft Surf, que si mal no recuerdo es a las 3:10 de acá.
Sí, sí.
Sería de ver cómo Exactamente, entonces sería de ver también cómo queda. Es lo único que resta para este día. En pistola de tiro rápido, Ángel Vidal quedó 16 y Jorge Pimentel 17.
Muy bien. Bueno, Graciela, le enviamos un abrazo. Estamos pendientes de todas sus publicaciones en redes sociales, en la web, en las plataformas de Grupo LPG. Así que váyase a almorzar con otra sangrecita de tigre, ¿no?
Así es, gracias, bueno. Y saludos a todos.
Bueno, un abrazo. Saludos, para Graciela Aguilar, enviada de Grupo LPG a los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima 2019. Qué historia esta de Brian Pérez, ¿verdad, Orestes?
Fíjate que mucho ha pesado, influido, digamos, en el desarrollo de este muchacho, y no solo de él, sino que de varios surfistas nacionales, de que la Asociación Latinoamericana de Surf ha vuelto sus ojos a El Salvador, y de hecho han habido algunas fechas del torneo. Alas, sí, el del torneo latinoamericano han sido acá en el país, entonces eso pues motiva a los chicos de acá. Yo recuerdo que cubrí un par de jornadas del ranking nacional de surf y Brian era un cipote y ya andaba ahí con su tabla y haciendo varias cosas. Así es que eso importa.
Eso es importante, eso de alas que mencionas. Sí. Porque mira, muchas veces en las empresas de comunicación en las que hemos trabajado, el de radio y luego en el gráfico y en grupo LPG, hemos tenido contacto con organizadores de estos eventos, dirigentes, miembros de la Federación Salvadoreña de Surf. En alguna ocasión, a través de los mismos medios de comunicación para los que trabajamos, hemos visto cómo se da un patrocinio, un sponsoreo. Pero debo decir que hace todavía 5 años veíamos gente muy activa y experimentada, con mucho conocimiento de marketing y de administración, metida en este asunto. Pero de algún modo, como que toda esa gente se fue retirando, dedicándose a otras cosas. Entonces, ha quedado un vacío a nivel de la administración de este deporte en el país. Ahí es donde me parece que el INDES y el COES tienen que ponerle coco rápidamente, tiene que quedar claro quiénes son los de la federación y comenzar a instruir a estas personas, porque marcas que vienen a patrocinar hay un montón, y lo de alas ha sido fundamental. Exacto. También, pero sí, tiene que haber un correlato nacional.
Claro, que el movimiento responda, internacional, ¿verdad?, de este deporte es fuerte, la verdad, es una disciplina que necesita más promoción acá. Y fuera de nuestro país, bueno, Costa Rica, Colombia,
Perú,
ya, Argentina, está muy, muy metido, muy bien organizado, y entonces acá hay un punto de desarrollo muy interesante.
Solo el hecho de que el surf esté en los Juegos Panamericanos, esté en el programa, te demuestra que ha habido una asociación internacional muy activa. Exacto. El gran obstáculo, el gran valladar para que este deporte no haya llegado antes a los Olímpicos, que lo hará en Tokio, ha sido que la Federación de Piragüismo, entiendo, tiene un diferendo con la de surf, porque no se sabe cuál de las dos tendría que auspiciar esta competencia en los Juegos Olímpicos. Al final está por terminar ya de esa diferencia. Pero sí, sería una lástima que El Salvador no esté listo para beneficiarse del nuevo boom del surf que está por venir con su participación en Tokio.
A mí me llama la atención tanto el fenómeno de Brian Pérez como su alcance mediático. De repente, gente que no esté interesada en el deporte me pregunta por él. Es un tema de conversación en las oficinas, en las mesas, en redes sociales, obviamente.
Te preguntan por el Brian.
El Brian, y cómo el Brian y el Brian acá. Pero es que vos lo ves, sinceramente, el tipo siempre está sonriendo, es positivo. Me recuerda a Eva María Dimas, en el sentido que es una persona positiva, se ve que es accesible. No sé, me da la impresión que es tuchero. El Brian.
A mí me recuerda un poco al Ting, un poco a Fran Velázquez también. Tiene ese, me recuerda un poco al Mágico. A lo que quiero llegar es que hay una esencia muy salvadoreña. De repente se nos olvida de que podemos ser así, pero tenemos mucha gente en nuestro país que es agradable, amable, que tiene buena fe, que es optimista, y la encontrás sobre todo en el interior del país. Exacto. Mucha gente. Sí.
Eso te iba a mencionar, que vaya, nosotros que nos ha tocado andar cubriendo surf, hemos ido a varias playas del país, no solo a la Libertad, ¿verdad?, sino que estuvimos en Oriente, la playa de las Flores, en el Cuco, es decir, hay gente extranjera que viene precisamente solo a eso, a surfear acá en el país, ¿verdad? Entonces, eso también motiva a los jóvenes de las playas, y ahora, si se le diera una buena organización de este deporte, es un punto de desarrollo, pero importantísimo que tendría el país.
Correcto. Pues nada, le deseamos toda la suerte, no a Brian, sino al Brian, porque sí, ya quedó bautizado así en el Wiriwe Laragre. Miren, estamos por terminar nuestra emisión radial, sin embargo, recuerden que tenemos un bloque exclusivo a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD, y en ese bloque vamos a tener dos secciones. Vamos a regalar una pizza en la pregunta suavecita. Ya no nos queda tiempo para regalarla ahorita, ¿verdad? Estamos ya de salida, mi estimado Agogo. Sí, un minuto nos queda. Y también vamos a tocar el tema de las sanciones para los jugadores de Alianza y FAS que fueron expulsados en la primera fecha. Así es que les prometo, de verdad, un bloque igual de interesante. Un abrazo a todos los que nos escuchan a través de Femenina y Fiesta. La seguiremos mañana en el Dial. Y, por supuesto, acto seguido a través de Tigo Sports. Buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire.
Estado electrónico hoy.
Kraftwerk. Sí. Es que venía Samuel, entonces, entre eléctrico o electrónico, mejor nos pusimos electrónico.
Está bien.
Bárbaro, Sammy. Estuvo de vacaciones, Samuel. Lo extrañamos mucho, pero ya está por acá. Y le enviamos también un saludo a Cristian Peñate, nuestro otro brazo de producción, el Wiri Wiri al aire. Bueno, no hemos regalado nada. Sería bueno, ¿verdad? Que
sí,
nos
sí,
dejemos
sí.
caer algo ahí.
La gente está esperando. Ahí
será una pizza, cortesía pizza, de Domino's.
Agostina.
Bueno, vamos a la pregunta, suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
22-22-22-63-7690 es el número al cual ustedes tienen que llamar para participar. 22-63-7690. Que haga la pregunta a Rodrigo Arias, pero suavecita, Rodrigo.
Ok, perfecto.
Suavecita, ¿verdad? Porque si nos ponemos ya un poco exquisitos, ya nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos tenido programas, sobre todo en los nightclubs, nos pasa mucho.
O cuando pregunta Don Roberto.
No, y Don Roberto, que es letal, ¿verdad? Es sangroncito
si,
para
si
preguntar.
Matar, Don Roberto. Sí.
22-63-7690, me avisa mi estimadísimo productor para que pues, uno de ustedes pueda participar y ganarse una pizza cortesía de Domino.
Hablaremos sobre la Liga CONCACAF, creo que es el tema de la semana. Lastimosamente Santa Tecla perdió en Nicaragua, sí. Ahora es la oportunidad de redimirse.
Qué mal nos quedó el Tecla.
Sí, sí, yo esperaba un poco más. Vaya, no que ganara, digamos, porque no podemos decir, ojalá que gane, pero la presentación no
se vio reconocible.
Sí.
Mucho, yo nunca le vi partidos
Mayen,
tan lentos, tan
sí,
imprecisos.
Eso decíamos ayer, sí. Mayen aceptó que no tuvieron la intensidad que debían haber tenido. De hecho, él acepta que el segundo gol fue un error de él, porque sí le da un mal pase a Flores Jaco, sí. Que pierde la pelota y se viene
correcto.
Contragolpe.
Y luego viene todo lo demás, Estelí, ¿no?
Sí. El gol de Juan Barrera.
Muy bien, ah, bueno, me dice Samuel ya. Que, ah, ok, bueno, 2263, usted manda, señor, 2263-7690, usted nos avisa.
Y mira, hablando también de una lección que se puede aprender del partido de Estelí, se sabía que Juan Barrera era un buen jugador, y me dio la impresión que no lo tomaron con la seriedad del caso. Este San Francisco tiene también jugadores que Roderick nos expuso la calidad que tiene. Claro. Espero que lo hayan estudiado, no un video, porque me da la impresión que en Santa Tecla Juan Barrera le dejó toda la cancha para que hiciera lo que quisiera.
Sí, porque él cambió de lado a la hora que quiso y después vio que por el lado derecho había más espacio y se quedó ahí estacionado y ahí hizo daño todas las veces que quiso, hizo daño. Este,
a mí me cuesta creer que el profesor Góchez no fue puntilloso con las observaciones. A mí más bien lo que me, me inclino a creer es que el equipo salió indolente.
Sí, fíjate que al segundo tiempo él hizo cambios para poner gente más allá arriba. Entró Eric Rivera, entró Wilma Torres, mismo Kevin Reyes. Son jugadores de avanzada, pero la creación le quedó a deber al equipo, ¿verdad? Sí. Yo creo que Kevin debería salir, para mí debería salir desde el inicio, ya sea por derecha o por izquierda, y también Gilberto Baires acompañando a ya sea a Sosa o a Mayen.
Estoy de acuerdo con
para darle más creatividad al equipo.
Tenemos llamada. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Buenas tardes. Con Jessica Jovel.
Jessica, ¿desde dónde nos llama Jessica?
Ah, de Mexicano.
Bueno, aquí le hace una pregunta al señor Rodrigo Arias. Esperamos
paisano,
que se pueda ganar la mexicano. Pizza. Vamos, Rodrigo.
Jessica, ¿cómo se llama el rival de Alianza esta noche? Por la Liga CONCACAF. Es el nombre de una ciudad. Del puerto del oeste de California.
Ya le pegó. ¿Cómo se llama?
San Francisco.
Muy bien.
Hey. Y lo dijo así con cierto acento, San Francisco. Ya le toman los datos. Felicidades, Jessica.
Gracias.
Bueno, se ganó una pista así de fácil, cortesía de Domino's y de Rodrigo Arias, que hoy sí salió con una pregunta suavecita. Muy bien. Miren, bueno, hablando de la Liga de CONCACAF, yo quiero que hagamos un esfuerzo y que cada uno piense en cuál ha sido el partido más importante en la historia de la Liga de CONCACAF, bueno, en la historia de la CONCACAF que haya tenido un equipo salvadoreño, pero un partido. Lo haremos en la sección Versus.
Messi o Cristiano, Guardiola o Mourinho, Tiki-Taka o De los Cobos, la Fast Food o el fútbol. Polos opuestos en Versus.
Muy bien. Así es que bueno, cada quien tiene que mencionar un partido. El más importante. No digo yo que esta noche vayamos a tener el más importante en lo absoluto. ¿Verdad? El más importante es cuando además te estás peleando algo. ¿No? Algo que puede, creo yo, que cambiar la historia o marcar una época o marcar una etapa.
Yo creo que cuando ganaron los títulos, ¿verdad? Águila, sí. FAS, Alianza. Sí.
Pero quédate con uno de esos partidos.
Pues no sé, fíjate que también está, vaya, lo que hizo el Marte en la Copa de CONCACAF, que le ganó al UDG de México, uh-huh. ¿verdad? Que era el equipo más fuerte, la...
¿Qué año
los
fue
tecos,
eso?
92. Enero 92.
A los Tecos de la UDG, yo creo
gol
que...
Gol de Cardoso, ¿no?
Gol de José Luis Cardoso, uruguayo. Puchica, no se olvidan, pues, son partidos que dan un título.
¿Quiénes jugaban en ese Marte y quién entrenaba para que la gente le quede?
Vaya, a ese torneo ya estaba Carlos Jurado, ganó uh-huh. primero la Copa de CONCACAF, luego...
Copa UNCAF la ganó.
La Copa de UNCAF, sí, la ganó Jurado. Y luego le estuvo dirigiendo Juan Ramón Paredes al equipo ya en la Copa, uh-huh. en la Copa de CONCACAF. Para esos días el Atlético Marte trajo a Juan Carlos Masnik, que había estado con Firpo uh-huh. anteriormente. Entonces él terminó de dirigir al equipo en los últimos juegos de ese torneo.
Okay.
Ahí estaba Castro Borja, estaba el Pollito Alas, estaba
la Chochera
Castillo, Arbizú.
Romeo Ulises Lozano era el arquero.
Sí, Romeo Ulises Lozano.
Bueno, ¿verdad? Ya con eso ya pones en perspectiva quiénes fueron los protagonistas, claro. y qué tan importantes fueron después.
Había un ecuatoriano que era delantero del equipo.
Entonces, para ti sería Marte, Martín. Recopa de CONCACAF del 92.
Sí, quizá para hacerlo más reciente, ¿verdad?
Muy
quizá.
Bien. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Rodrigo Arias?
Para mí es el partido de la primera Copa CONCACAF que ganó El Salvador. Me refiero a Alianza 67-68. La final se disputó en el Flor Blanca, 24 de marzo. Lo recuerdo porque ese día se casaron mis padres.
Muy bien.
O sea, mi padre no fue a ese partido. pero sí fue en el Flor Blanca, 5-3. Cacarita Tapia, Odir Yaques, el Chino Flores anotaron. Y fue el primer título. Creo que yo lo considero el más importante, incluso por sobre los de Fassi, Águila y Marte. Básicamente porque fue el primero. No creo de que... el logro de Alianza sea mayor o menor que el de Alianza, Marte o FAS, pero el hecho de que sea el primero, el que demostró que se podía, el que abrió la puerta, el que marcó esa época de los 60 y le dio a la Alianza también un nombre en la región.
Sí, yo creo, muy bien. Yo creo también, ¿verdad? Lo que sucede, vaya, ¿por qué puse el otro? Se logró fuera del país, digamos. Sí. Lo de Alianza, Águila y FAS fue acá.
Es correcto,
¿verdad?
Sí.
Lo de Marte fue afuera. Sin embargo, no desmerita, obviamente, lo que hicieron. Vaya, claro, el juego contra el Olimpia de Paraguay fue un partidazo.
Fíjese que
FAS Olimpia.
Yo le pongo un asterisco a ese porque, si me preguntan el partido internacional de un equipo salvadoreño, ese 3-3 contra el Olimpia fue de verdad trascendente. Un Cuscatlán totalmente lleno, un 3-3. Sí. Yo creo que ahí Casadei entró en la imaginación del aficionado.
Yo te iba a mencionar el título que lleva al FAS a disputar esa, entre comillas, Copa Interamericana, que en realidad es una serie de dos partidos, ¿no? Porque creo que esa serie representa uno de los puntos más altos de todo el fútbol salvadoreño, porque en esa época, esa generación fue brillante, ¿verdad? Y ahí estaba Jorge González, como
Valdés,
el símbolo, ¿no? Correcto. Entonces creo que afortunadamente tenemos de dónde escoger, ¿verdad? Nuestro fútbol... Del 92 para atrás ganó muchas cosas a nivel internacional desde entonces.
Sí, la verdad que sí.
Ha sido una sequía complicada, por eso es que además depositamos tanta expectativa y esperanza en cada nueva oportunidad, ¿vea? Se viene un Águila Saprissa, bueno, el Saprissa juega hoy contra el Belmopan Bandits. Yo asumo que Saprissa gana la serie, no sé si gane hoy, pero la serie le tiene que ganar. Ese Águila Saprissa, mira, va a ser tema de conversación.
Sí.
Toda la segunda quincena de este mes.
¿Cuál es entonces tu partido?
Mi partido es el del FAS contra el John Colombia.
Ah, el 7-1.
Sí, claro. Sí,
goles del Mágico de David Cabrera y creo que el Tajaniche Arazo hizo uno.
Tajaniche, sí.
Correcto. Ese sería mi partido.
Sí, fue el 29 de diciembre del 79.
Pero coincido en que todos han sido relevantes.
No se me olvide el juego, y es mi cumpleaños.
FAS juega ese partido con una línea horizontal como Boca, ¿no? Solo que obviamente rojo y azul. Camisa manga larga.
Manga larga, sí.
Muy particular, ¿eh?
Sí.
Icónico también. Bueno, quería que tocáramos esos temas y ahora que hablemos un poquito de Liga Mayor, porque se conocieron varios castigos.
Sí.
Se castigó al Águila por la pirotecnia y el lanzamiento de papel contómetro en el Barraza. $600 creo que les cayeron de sanción. Ojalá que se mantenga esa vigilancia, ¿verdad? Porque lo de la pólvora hay que combatirlo a todo claro, nivel. Mira, ya tuvimos un fallecido, que no se nos
olvide. Hablando de sanciones, al vencedor tenía una sanción de no jugar 3 partidos con aficionados, de jugar a puertas cerradas por los incidentes que hubo en la final con Platense, que se cayeron unas gradas.
Muy triste todo sí, lo que ocurrió, una persona esa a la sanción, que le dimos seguimiento.
Esa sanción quedó sin efecto la sanción porque fue un mal procedimiento en el dictamen de la comisión disciplinaria. El vencedor apeló y el tribunal de apelaciones falló a favor del vencedor. Solo lo combinaron a pagar $1,000 de multa. Entonces el equipo se iba a poder jugar con aficionados cuando juegue de local el primer partido, que entiendo es este fin de semana.
En el estadio de San Vicente.
Sí, pero le iba a tocar jugar sin aficiones, aunque fuese en el de San Vicente.
Pero yo te voy a decir una cosa, no sé. Cuando dicen mal procedimiento, supongo que apelaciones se refiere a que no hubo tiempo de presentar alegato.
No.
¿O hubo algún tema de plazos?
Por pruebas.
Por pruebas. Si pruebas sobraban de que yo no estaba listo para albergar.
Pero te digo, el vencedor presentó sus descargos, ¿verdad? Con pruebas también de lo que se le había acusado, condenado, ¿verdad? Incluso el tribunal disciplinario había emitido una resolución ordenándole a la comisión disciplinaria que abriera un expediente administrativo contra el árbitro, cosa que no le compete al tribunal disciplinario, sino que a la misma comisión. Y de eso se valió el vencedor para alegar que que el dictamen de la comisión no estaba pegada a derecho.
Digamos
deportivo.
Que fue por una leguleyada.
Digamos que sí.
Porque de que la gente se cayó, que yo no estaba listo, que hubo heridos y golpeados, correcto, algunos de ellos entrevistados en su momento por el gráfico, por la prensa gráfica. Sí,
sí, no, eso sí.
¿Y sabes lo que me revienta? Y aquí es donde entendemos la gravedad de las cosas, ¿ves? Que como a este equipo le han permitido participar en primera sin ocupar ese mismo escenario, entonces es todavía más fácil soslayar todo lo que pasó.
Exactamente.
Pero no, hombre, bueno, en fin, qué bien, eso no
sabe. Y también
digo, qué bien que nos informas de este asunto.
Fíjate que en la resolución del comité de apelaciones, también se menciona que las pruebas que presentaron los afectados no cumplían, ¿verdad? Es
las
decir,
personas golpeadas.
Los gastos médicos, etcétera, la factura, porque...
Si te tienen en el Seguro Social, ¿qué factura vas a llevar?
Es lo que te digo. Todo eso está consignado en el informe, en el dictamen del Tribunal de Apelaciones, en donde no hubo contundencia pues en las pruebas de la acusación hacia el vencedor. Así que el vencedor obviamente hizo una muy buena presentación de sus descargos.
O sea, que del vencedor se transformó en el defensor.
Sí. La cosa es esa. Y está el otro tema, Cristian, que quería
el otro tema
también traer acá, del tema de la segunda división, que no, los equipos todavía no se terminan de inscribir, solo se han inscrito 6 de los 20.
Se pospone entonces.
Se ha pospuesto el inicio del torneo una semana más. Hubo fallas en el sistema de registro de las plantillas, en el sistema FIFA, donde se registran los jugadores. Entonces, y también el directorio de la segunda división se agarró, por decirlo así, entrecomillado, de que al equipo de San Rafael Oriente, el Gerardo Barrios, que se le va a permitir jugar en el lugar de Firpo, en la segunda división, se le han dado 8 días más para poderse inscribir. Entonces ellos... esos 8 días también lo ocuparon para retrasar el inicio del torneo.
Bueno, luego de todo lo que nos ha contado este, es muy interesante. Agreguemos que se castigó a los jugadores de Alianza y FAS, Peñaranda y Pacheco, por su zipizape al final del encuentro. 3 partidos de castigo para cada uno. Henry Romero no fue castigado, pese a que había algún registro de que también participó en estos hechos.
Sí, dos cosas. Me parece que el castigo está bien. El castigo de 3 partidos no lo entendí. Dicen que es una agresión. Bueno, está bien que lo expulsen, rompieron el orden y todo lo que quieran, pero 3 partidos. Alianza presentó justamente hoy una apelación. Sí. Vamos a ver cómo va. Y no entiendo cómo, si todo el mundo vio lo que hizo Henry Romero, nadie actúa de oficio para suspenderlo. Yo todavía no sé cuál es el divorcio de la tecnología con este tipo de sanciones.
Fíjese que yo creo, dice una palabra muy, muy clave, Rodrigo, de oficio. Vaya, Alianza está pidiendo la revisión y va a presentar videos. Pues en esa misma revisión de video tiene que verse lo de Romero y ahí tendrían que sancionarlo.
El árbitro pudo ampliar su informe.
Sí.
al gusto, ¿verdad?
Y yo creo que le van a pedir ampliación.
Pudo haber el mismo domingo, al observar las imágenes, pues tipificar o no lo que hizo Romero y agregarlo o no. Uh-huh. Pero sí, coincido en que tendría que haber un poco más de disciplina de nuestros árbitros.
Fíjate que sí.
Y auxiliarse un poco más. Está bien, no hay video arbitraje, uh-huh. pero nada te impide en la noche ver el resumen, asesorarte un poco, todavía el lunes hasta el mediodía y luego presentar tu informe. Uh-huh.
Pasó en Santa Tecla, lo mismo con el color del uniforme. El árbitro no estaba de acuerdo en que el portero uh-huh. Chalate usara el uniforme negro, uh-huh. pero Santa Tecla jugó de negro. Es decir, ya no entiende uno uh-huh. qué es lo que quiere el árbitro, qué está diciendo el árbitro en ese aspecto. Porque le habían presentado un suéter blanco.
Pero el uniforme titular de Santa Tecla no es negro, es verde.
Es el verde, así es, pero el árbitro lo mandó a cambiárselos, no sé por qué. Al árbitro se le presenta un suéter blanco y un amarillo para el portero de Chalatenango y tampoco aceptaba, ¿verdad? Porque estaba estampado con el número, con el logo, etc. Al final lo convencen porque llegó el presidente del Santa Tecla, el presidente del Chalatenango uh-huh. a hablar con ellos y lo convencieron y el portero pudo jugar con suéter blanco el partido. No entiende uno a veces.
Cosas de nuestro fútbol. Bueno, tenemos que hacer todo un bloque para hablar de estas historias. Ya lo hicimos. Entiendo que hemos llegado al final, mi estimado Agogó. Les agradecemos su amable sintonía. Y la seguimos mañana.
Hasta mañana, entonces.
Si van al estadio, disfruten, váyanse temprano.
Hey, vamos a ir.
Porque estamos si quieren parquear, van a tener cierto. Que hacerlo sí, a la sí, par sí. del Tagadá y de la Rueda Chicago.
El parqueo del Cujatlán está lleno de las ruedas de las fiestas agostinas.
Buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!